Alexia Navarro, ella es médica pediatra, es integrante de la Fundación Soberanía Sanitaria. Alexia, ¿cómo estás? Juan Rubinacci te saluda.
Hola, ¿cómo están?
Bien, a ver, ¿pudiste leer los informes y esto que yo recién mencionaba?
Claro, sí, estamos al tanto de esta situación, la verdad, muy lamentable y una vergüenza, ¿no?, de que esté pasando esto a nivel del Estado, que deja a toda la población muy vulnerable y cada vez con menos derechos.
Porque esto se traduce a cuando nosotros aquí tenemos que informar, por ejemplo, que faltan vacunas en una salita, que hay gente haciendo colas desde la madrugada para conseguir un número, digamos. Eso es el final de la cadena, ¿no? Pero bueno, antes hay todo un proceso en el que el gobierno ahora está admitiendo que no se están comprando. Y la pregunta es ¿por qué?
Claro, nosotros la verdad es que ya venimos haciendo estos informes y notando todas estas faltas de vacunación ya desde el 2017, ya venía con esto, 2018 cada vez se fue cada vez siendo más notorio, hasta que tuvieron que salir a reconocerlo porque ya no había más excusa, ¿no? Primero con las dosis del meningococo, que también son una de las vacunas más importantes, fue la que empezó a primero escasear, y llegaron hasta más vacunatorios, no llegar la Sabin, vacunas que son fundamentales, ¿no?
La de la varicela.
La de la varicela, vacunas, ahí hasta mismo la triple viral, fueron las que están en falta. Y las dosis que se están mandando no son las dosis suficientes para alcanzar toda la cobertura de la población, tampoco.
¿Y esto qué explicación tiene? Digamos, que cuando al gobierno se le pregunta qué es lo que se dice, porque me parece que es una cuestión como irrefutable, digamos, si a alguien se le ocurre preguntarle al secretario de Salud qué es lo que está sucediendo, digamos, no sé si tiene mucho para decir.
No, es que no tiene mucha explicación. Primero, con las dosis, iban diciendo que era un primero por una falta del laboratorio, con Menveo, que es la vacuna de la meningitis, tuvo que salir el laboratorio a desmentir, a decir, no, nosotros tenemos la producción, el que no nos compra es directamente el gobierno, ¿no? Pero después ponen excusas sobre las licitaciones, sobre los tiempos, hasta que ahora ya aclararon que la compra fue mucho menor. No tienen mucha explicación, sino claramente es la política que están teniendo en todos los ámbitos, también los recortes en salud.
¿Y se hace más difícil cuando no hay ministerio?
En realidad es lo que cambia es en la cadena de mandos o de burocracia. Claramente es una cuestión ideológica el que no existe ministerio, como no existe ministerio de trabajo y no existe ministerio de salud. Son cuestiones ideológicas que van pasando por este gobierno. Operativamente las direcciones tendrían que seguir funcionando y las cosas se tendrían que seguir garantizando de la misma forma, llamándose ministerio o secretaría. Pero claramente hay un objetivo claro, que es toda la reducción de los derechos, ¿no? Sin importarle la población.
Ahora, Rubinstein, que es el secretario de Salud, dijo que había dos motivos por los cuales se compraron menos vacunas. Dice, uno es el sobrante de stock del año anterior, o sea que sobraron vacunas, y otro es el impacto de la devaluación que ha corrido los plazos de la compra.
Sí, los insumos, las vacunas, todo el dólar va de la mano de esto, ¿no? Pero son cosas que las tienen que tener previstas también. Y por otro lado, el tema de las dosis sobrantes, todas las dosis son calculadas, si son dosis sobrantes son porque no se distribuyeron correctamente. Hay 23 jurisdicciones del país que hicieron presentaciones sobre la falta de vacunas que se encuentran en el calendario nacional gratuito y obligatorio. O tienen las vacunas y no tienen las jeringas para aplicar, no tienen los insumos o los descartadores o los insumos que corresponden. La mayoría de las denuncias que fueron justamente porque les mandan la mitad de las dosis necesarias. O sea, mucho stock no les había cobrado, porque si no la situación sería mucho peor.
Alexia, Eduardo Valer te quiere hacer una pregunta.
No, estaba viendo, Alexia, lo que es el informe que hicieron ustedes, además, así como en algún caso concreto, por ejemplo, ustedes advierten la compra de la mitad de dosis de vacunas para la hepatitis A, que acá yo estaba revisando el calendario de vacunación obligatorio y que esta justamente se da, la hepatitis A, única dosis a los 12 meses, ¿no?
Sí, al año de edad.
Claro, al año de edad, exactamente, al año de edad. Y también estaba viendo que, por ejemplo, a partir de la incorporación de esta vacuna desde 2005, en el calendario obligatorio, directamente casi que se dejaron, dicen acá, bueno, de hacer trasplantes de hígado, y también permitió evitar la incorporación de esta vacuna 12.800 internaciones por año a causa de neumonía bacteriana en niños de menores de 5 años. Es decir,
claro, esa es la del neumococo, esa es la que se incorporó también de la neumonía, que también son, claro. O sea, las posibilidades de las vacunas están internacionalmente demostradas,
claro,
¿no?
Claro.
El efecto que produce en la población, y hasta que si hablamos de una cuestión de costos, que la salud, o sea, no la consideramos como un costo, es más barato vacunar que hacer trasplantes de hígado.
Por eso,
o de internaciones.
Exactamente.
La hepatitis A, bueno, yo soy el pediatra, ¿no? Como dijeron, claro. la hepatitis A es el principal caso de hepatitis con falla hepática en chicos que llevan a trasplante y si no, la muerte.
Por eso, Alexia, en el informe que ustedes plantean, que tiene que ver con lo que difundió oficialmente la Secretaría de Salud, chicos, este dato es increíble, porque en 2016 se compraron casi 900.000 dosis y en 2018 la mitad.
De una
vacuna como la que está explicando Alexia, que es tan importante en todo caso para reducir casi a cero la cuestión de los problemas hepáticos en bebés, en nenes, ¿no?
Claro, y mira, y todo esto, ¿no? De las faltas de disponibilidad de vacunas viene acompañado de un contexto que también económicamente las familias están cada vez con menos recursos, tienen menos acceso al sistema de salud. Una vez que en la consulta ya viene la familia con los chicos, con edades de vacunación, se van en ese momento con las vacunas puestas que le corresponden. Al faltar esas vacunas, ya son oportunidades perdidas. O sea, se va sin la dosis de vacuna que le toca. Si te hacen volver en 1 o 2 meses, hay que ver si la familia tiene la plata para traerlo de vuelta, tiene que faltar al trabajo para aplicarse la vacuna, y hay que ver si apareció esa vacuna. Entonces, cada vez que le tenemos que decir que no está la vacuna disponible a un chico, es una oportunidad perdida.
No. Y además también, Alexia, qué rápidamente se va para atrás en casos como estos, ¿no? Cuando hay una cobertura que era universal y se deja de tener, rápidamente también aparecen las consecuencias. Digo, por lo que estaba leyendo, que hablaban los especialistas a nivel vacunación, cuando se baja el porcentaje de cobertura a menos del 90%, ya estamos como en una zona un poco crítica, como para que algunas enfermedades vuelvan a ser peligrosas.
Claro, nosotros en realidad lo para tener una cobertura tiene que ser mayor al 95% de la población.
Claro.
O sea, y estamos hablando de que las dosis que compra el gobierno no alcanzan a cubrir a esa población. Claro. Ya las dosis son menores, ya te están mandando menos dosis.
Claro.
Más todas estas cosas que decimos de él. Las familias que cada vez tienen menos acceso, ¿no?
No,
a priori hay menos dosis.
Claro, no, porque es importante decir esto, que más allá de todas las áreas son sensibles, pero cuando hablamos de vacunación es clave la cuestión de que sea universal. O sea, no funciona si no tiene, como decís vos, una cobertura mayor del 95%.
Claro, por eso también o sea, es que es dentro del calendario nacional y son todas vacunas obligatorias, ¿no?
Claro. Bien, Alexia, bueno, te quiero agradecer por este ratito, por aclarar algunas cuestiones relacionadas a esto, así que estaremos en contacto la próxima. Muy amable.
Bárbaro, no, de nada, hasta luego.
Ahí estaba, Alexia Navarro, médica pediatra, integrante de la Fundación Soberanía Sanitaria. 160.